Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor. Bienvenidos a las noticias como son, acá en los estudios de Radio Martí, como siempre digo, desde el estudio C de Radio Martí, que producimos este programa Las Noticias Como Son, esta tertulia de Las Noticias Como Son. José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos en un día bastante fresco, y creo que también por allá, por Cuba, por muchas partes del país, ha descendido la temperatura.
Este invierno,
algo agradable, ¿eh?
Este invierno ha sido, han entrado más de como 14, 15 frentes fríos.
¿Tantos?
Sí. Fíjate que yo he notado.
Estamos en febrero.
Oiga, pero el invierno pasó desde diciembre.
Ah, bueno, no, pero usted dijo este año.
Bueno, no, esta temporada invernal, quiero decir.
Pero eso
temporada
viene bien, refresca el ambiente, sobre todo en Cuba, que se caldea mucho, el calor, usted sabe, las colas.
Lo que tampoco, bueno, no lo que no es bueno es el viento y las olas que están penetrando en el litoral norte.
Pero ya es algo común en La Habana, sobre todo. Vale, sí.
Yo era muchacho, a veces salíamos de la escuela.
¿A bañarse?
No, ¿quién se iba a bañar en el malecón? Está loco. Yo nunca me bañé en el malecón, no me atreví. No. Pero mucha gente, compañero.
¿Le hizo caso a Faramaría usted?
Sí, ajá, no, pero de verdad,
los tiburones, aquellos.
Esas olas del malecón, eso es histórico, ¿no? Pero bueno, ya los que viven en esa zona, yo soy de Guanabacoa, pero frecuentaba mucho la zona esa del malecón, el Vedado, toda esa zona.
Allá en mi lejano oriente no sucedía eso.
¿No había litoral?
Sí, pero no.
No penetraciones
no penetraban
del mar. El mar.
Claro.
Dice mi papá que, en paz descanse, mi padre decía que en el malecón pasaba eso porque le habían robado para hacer la avenida del malecón. No, le habían robado un pedazo al mar, y que todo lo que tú le robaras al mar, el mar en un momento determinado lo recuperaba. Decían eso los viejos.
La naturaleza tiene sus cosas.
Sí, señor.
Bueno, pues hoy comenzamos la tertulia con esta situación que está enfrentando el señor José Casimiro, el ganadero Casimiro, acusando a la burocracia cubana de arruinar a los campesinos. Dice que por un toro de 1,000 libras le han dado $47, menos que por una lechoncita.
No, de verdad que sí. Vamos a escuchar, lo tomamos de su página de Facebook, del señor Casimiro, de este ganadero de Santo Espíritus. Hay que escucharlo, lo vamos a escuchar para que ustedes vean con qué elocuencia ese hombre narra realmente el desbarajuste, porque creo que no hay otra frase para calificar lo que está pasando en Cuba con los ganaderos. Y cuidado, que lo decimos a veces y nos reímos, pero yo lo hemos dicho en este programa 1,000 veces, y es que los problemas alimentarios en Cuba se resuelven comenzando por la agricultura, comenzando por el campo cubano, que está totalmente abandonado y totalmente desajustado.
Muy bien, bueno, habló Lázaro Guerra Hernández.
Él habla todos los días.
Sí, bueno, pero en este caso ha hablado algo importantísimo, algo que se sabe en realidad. Dice que de tener combustible Cuba, pues los apagones serían mínimos. Esto no hay que decirlo.
Sí, pero cuidado, porque muchas veces
se estará cansando
hablando
de mostrar la cara en la televisión.
No sé o si lo mandaron o se
será
le fue
el próximo reemplazo.
No, porque el periodista Bernardo Espinosa le preguntó específicamente en la televisión que el problema de la falta de combustible, porque siempre habíamos hablado que era que si se rompía la Renté, que si la unidad número 1, la unidad número 2, la unidad número 4, la 5, la 8, la 10, pero están hablando ahora de falta de combustible, que por eso son los apagones.
Y mientras el euro alcanza los 300 pesos cubanos, el gobierno sigue con el mismo rumbo.
Esto es sin comentario.
Sí, no, claro que lo vamos a comentar aquí, como que no.
Sin comentario.
A 300 pesos.
Yo no sé a dónde va a llegar todo, pero
bueno. Están ya el toque, que es el que está marcando el índice este de tasa de cambio en el mercado informal a 500.
Ya lo está llevando a 500.
A 500. Y Tan decía en el programa que en Rebolico está a 300 y tanto.
Se está vendiendo. Bueno, hay algunos que lo están vendiendo más caro, claro.
No hay quien pueda.
Señoras y señores, tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. Ya está vía telefónica desde La Habana. Como todos conocen, Miriam es una periodista que también tiene su columna, escribe en su página de opiniones en Cubanet. Además, tiene su propio blog que se llama Reconciliación Cubana. Y, por supuesto, es una de las tertulianas de la tertulia de Las Noticias Como Son.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos, aquí con mucho fresco. Bueno, ya hoy no está, por lo menos aquí en La Habana, lloviendo tanto, pero tuvimos dos días de unos aguaceros muy intensos.
Sí, señor. Bueno, pues gracias a Dios ya quedó el fresco, ya no hay agua y ojalá que pase el viento para que el malecón no se siga inundando.
Bueno, con la leche a 20 pesos, tengo que vender 17 litros para hacer un dólar. Y el transporte para llevarla al destino cuesta el equivalente de 25 litros. Así cuenta el ganadero José Casimiro, dueño de la finca del medio en Siguaney, allá en Santi Espíritu. Y vamos a saludar también a los oyentes por allá, donde se dedica a la agroecología y la permacultura. En una breve entrevista en su cuenta de Facebook, el productor describe la situación desesperada de los campesinos cubanos ante el asedio de la burocracia y la falta de decisión de las autoridades. Y el resto vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. Recuerden, lo tomamos de la página de Facebook de José Casimiro, La Finca del Medio, así él identifica su página de Facebook. Por cierto, lo estuve viendo, tiene 14.000 seguidores. Tiene más de 14.000 seguidores. Esta finca está en la autopista nacional, kilómetro 349, norte Tahuasco, en Santo Espíritu, Siguaney. Así que vamos a escucharlo. Yo creo
un
que.
Un campesino influencer.
Sí, sí. Y tiene muchísimas intervenciones en su página de Facebook. En este caso, hay una persona no identificada que le está haciendo unas preguntas y él responde en primer plano. Interesantísimo. Vamos a escucharlo y después pasamos a Miriam Leiva. Vamos.
Para mí todo lo que faltan son leyes justas, leyes acordes, principios hacia una sostenibilidad que tenga resiliencia para el agricultor, que tenga alegría. Todo lo que hay con eso, desde el precio del ganado, el precio de la leche, todo eso es prácticamente casi que humillante para el pequeño agricultor. Eso no hay por dónde sacarle a eso ganancias de ningún tipo. Lo mismo cebando el toro para venderlo que vendiendo la leche a 20 pesos. Bueno, ya te puedo decir de que para hacer un dólar tengo que vender como 17 litros de leche. ¿Dónde tú encuentras una leche con ese valor? ¿En qué lugar del mundo? Yo te pregunto. Además, irla a llevar. El hecho de tú ir a llevar esa leche cuesta 500 pesos si tú contratas. El trabajo del señor que haga eso cuesta 500 pesos. Así que tú tendrías que vender al Estado de una pequeña finca, vendiendo la leche, tú tienes que sacar 25 litros de leche solamente para el viaje. ¿De dónde está la rentabilidad? Ayer pesamos un toro que pesó 1.000 libras. Me faltaron unas libras para 1.000 libras. De primera. Después que yo saqué todas las cuentas, ese toro vale menos que una porquita, una lechoncita de 47 libras. Mira, tuvimos que buscar nosotros el tractor.
¿Cobró 1.000 pesos?
Para que la llevara. Sí, porque fue uno. Porque el otro no lo quisieron porque no estaba de comer todavía. Y nada más que estaba recibiendo de comer. Así con eso. Yo no tengo nadie más a quien vendérselo, pues tengo que morir quemado. 7.000 pesos una lata de petróleo. Fíjate, 1.000 pesos eso. Ahora 1.000 pesos o más de 1.000 pesos de impuestos. Fueron 7 viajes. Entre papeles de pase de tránsito, papeles de las cuentas bancarias, sacar sangre, análisis de sangre, todo ese movimiento, ir a ver el tractor, ir a todo ese movimiento. El toro, habiéndolo tirado por la barranca para abajo, se lo comieron al tiñón, se me hubiera dado más ganancia. Porque todos esos días fueron días perdidos y días de angustia. Además, cuando yo veo el precio, sale a 14 pesos la libra, 14 pesos la libra. Es decir que yo compro ahora una latica así de 8 onzas, 9 onzas, así mira. De carne ahí en la tienda, de carne prensada, que pueden ser los huevos, el toro o la lengua. De ese mismo toro y me cuesta 500 pesos. $2 y pico, $3. Una cosita así. ¿Cuántas latas tú te puedes imaginar de carne que puede dar ese toro? No es posible ni desarrollar la ganadería, ni la agricultura, ni la tabacalera, nada. Porque eso lo sufrí yo también cuando sembraba el tabaco. Ese periodo especial me lo pasé vendiendo el quintal de tabaco a dólar, el quintal. Porque el dólar estaba a 150 y el quintal de tabaco 152 pesos de primera. Es decir, que hay algo que está roto hace tanto tiempo, desde que yo estoy aquí. No veo esa luz, esa luz. Por eso hacen falta cosas que digan. No de que van ahora, que van a probar, que van a hacer. No, mira, esto es lo que hay. Definitivamente es esto. Y no lo vamos a cambiar mañana, ni mañana nos va a molestar que está ganando mucho. Y lo vamos a reducir para atrás y vamos a esto. No. Cosa que alegre a la gente, cosa que la gente se sienta.
Sin ganadería no puede haber desarrollo del país.
Pues no lo va a ver entonces nunca. Ya llevo 30 años aquí y es lo mismo, el mismo.
Sí, la burocracia.
Es la misma. La burocracia o la falta de decisiones serias, porque hay mucha exposición, hay mucha gente hablando y mucha gente que han hablado y que han expuesto y cómo se hace y cómo se hace en el mundo, y cubanos participando en otros lugares, en otras partes, y trayendo y institutos de investigación y todo. Y se sigue haciendo exactamente lo mismo o peor.
Y he visto ganaderos que están dispuestos a vender el ganado, no quieren seguir pasando.
No, yo no sé la gente que me han dicho a mí que no querían más ganado. Imagínate tú que tú cebes un toro que te mete 2 o 3 años en eso y que lo venda, lo vayas a vender y vale menos que un lechón de 47 libras exactamente. Eso fue lo que importó el toro. Es decir, por el toro de 1000 libras me dieron $47. No me da por una mortadella de esa en la shopping.
Dios mío, bueno, ahí tienen, esto está sacado, repito, lo hemos bajado de la página de Facebook del señor José A. Casimiro, La Finca del Medio. Aquellos que pudieron verlo, bueno, se ven que es un guajiro, de verdad, en su sombrero, en su finca, porque los que no, los que están escuchando a través de la radio, bueno, pues repito, este es un ganadero de Santo Espíritus, que está, yo creo que ha dicho su experiencia personal, y ahí es donde está todo, ahí está encerrado todo.
El testimonio de este campesino, y Miriam, la pregunta, ¿cuántos Casimiros no hay en Cuba?
Mira, esto es realmente muy, muy doloroso, porque uno de los primeros lugares de la ganadería en Cuba era Santi Espíritu, la otra, bueno, fundamentalmente Camagüey. Esa zona tenía un ganado que era una maravilla y producía una cantidad de leche y carne formidable. Y resulta que por estas arbitrariedades que se han cometido desde siempre, desde que intervinieron todas las propiedades y empezaron a poner personas que no sabían, no tenían la menor idea de nada de ganadería, y después, bueno, las leyes, los reglamentos y las medidas, pues han acabado con una riqueza extraordinaria. Aquí en Cuba había prácticamente una cabeza de ganado por habitante en 1959, y dentro de poco, bueno, como decía mi papá que era veterinario y mi marido, habrá que tirarle fotos al ganado para saber lo que había en Cuba, y porque si no, no lo vamos a ver. Y esto es realmente, no solo que no lo vamos a ver, es que esa es la alimentación del cubano, del niño. Por eso es que no hay leche para los niños, y entonces nos dicen que hay que ahorrar, que la leche se importa y que vale tanto. Señores, se importa por la incapacidad de ustedes, no se importa por nosotros, los que estamos aquí esperando cuando se cumpla la promesa de Raúl Castro que todos tengamos acceso a un vaso de leche diario. No, es que ni los niños, y esto realmente es muy, muy triste y muy crítico, y lo más terrible de todo eso es que sencillamente, como dice el campesino, ¿cómo él va a criar un animal que le cuesta más todo el tiempo? No solo el dinero, es el trabajo que invierte, todo lo que tiene que sacrificarse de atenderlo, porque la atención a un animal es de una gran dedicación, no hay madrugada, no hay nada, tienen que estar arriba de, y además estar arriba de que no se lo roben, porque los robos y los sacrificios ilegales están a la orden del día.
Así mismo es. Tenemos que decir también, intentamos comunicarnos con el teléfono del señor Casimiro, de José Casimiro. Pudimos contactar con la hija. Vamos a ver si en un futuro no muy lejano lo podemos invitar al programa. Ojalá que acceda y podamos tener sus testimonios de primera mano. Porque yo creo que aquí no se trata de política, se trata de decir la verdad. Y ojalá que se resuelva, porque en definitiva quienes están pasando hambre y quienes están sufriendo son los cubanos. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Lázaro Guerra Hernández, el director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, dijo a la televisión estatal que la escasez de combustible está agravando la situación de la generación en Cuba, donde los apagones han dejado de reportarse solamente en las horas de máximo consumo, sino que empiezan en la mañana, se prolongan hasta la noche, con mayor incidencia en las provincias del interior de la isla.
Vamos a escuchar precisamente, no vamos a leer más, vamos a escuchar justamente lo que le dijo al periodista Bernardo Espinosa en el Canal Caribe. Tomamos el audio, en este caso, del Canal Caribe, por supuesto, el cubano, hablando sobre el problema, el pedazo donde habló de la falta de combustible. Vamos a escuchar a este Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE, o sea, la Unión Eléctrica Nacional de Cuba.
Lázaro, volviendo al tema de la generación, lo que marca hoy la jornada es nuevamente la indisponibilidad de combustibles.
Sí, efectivamente, de tener combustible las afectaciones fueron mínimas y tenemos un nivel de indisponibilidad importante, sobre todo en la generación distribuida y en parte de las centrales flotantes y el emplazamiento de MOA, que en estos momentos no tiene combustible y eso, por supuesto, disminuye la disponibilidad del sistema. Tenemos unidad número 4 de CESPE, que está en mantenimiento, es un mantenimiento que era impostergable por 12 días y está cumpliendo ese periodo de mantenimiento, y tenemos unidad número 8 de María, que sí debe estar en servicio ya a finales del mes de abril, que también está cumpliendo un periodo de mantenimiento un poco más largo, pero es imprescindible tener estas unidades cumpliendo esos periodos de mantenimiento, y vamos a tener otras también en los primeros meses del año, de manera tal que podamos llegar a los meses más calurosos del año en una mejor condición desde el punto de vista de la disponibilidad de la generación base del sistema. Pero indiscutiblemente el combustible está marcando la indisponibilidad fundamental que hace que tengamos afectaciones desde la mañana hasta prácticamente cerrando la noche. De haber tenido combustible, evidentemente, tener la afectación de haber ocurrido sería, en la máxima demanda, realmente un tiempo corto.
Ahí lo tienen. Está dicho por el propio oficial, por el propio técnico.
La voz.
Lázaro Guerra, dicho en Canal Caribe.
La voz y la imagen oficial.
Y la imagen oficial, no hay combustible. Si hubiera combustible, los apagones casi no hubieran existido.
Esto no se había escuchado.
Por eso lo pongo en
esto
el programa.
Esto no se había escuchado.
Por eso lo traje al programa y qué bueno que tenemos a Miriam Leiva, porque ya no estamos hablando de déficit de megawatt porque la planta 1, la 2, la unidad, no hay combustible. Miriam Leiva.
Bueno, en los días recientes él ha ido dosificando esta información de que no hay combustible, ya más o menos lo había dicho, bueno, pero en este caso que ustedes están transmitiendo, pues ya es más exhaustivo, más amplia la información que él da. Primero, hay una realidad. Está otra vez los apagones como en su mejor momento, con horas y horas, y hay veces en lugares, en periodos alternos que están 8 horas, 10 horas al día, y es en todas partes, porque, por ejemplo, Cienfuegos, que tiene una de las mejores termoeléctricas y que no está acostumbrado a los apagones, pues Cienfuegos está sufriendo también grandes apagones, y así por todo el país. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya el gobierno quitó esa veda, o sea, eso que no se puede decir que no hay esto, no hay lo otro, sino que es tan evidente y tanto lo que está pasando al pueblo que tienen que reconocerlo. Además, esos equipos de los que él está hablando están en ciudades, están en el mar, están, o sea, la gente lo está viendo, la gente está viendo que están parados, que no funcionan, y a eso no se puede seguir escondiendo, ¿no? Y es un escándalo que han contratado estas patanas eléctricas de Turquía, las tienen ahí frente a La Habana y, bueno, Santiago, en el Mariel, puesta, y resulta que no pueden echar a andar porque no tienen combustible. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco los equipos estos que Fidel Castro compró con tanto bombo y platillo, pues tampoco pueden producir porque no tienen este tipo de combustible. Y sabemos que el único petróleo que hay en Cuba es muy pesado y que no alcanza nada más que a duras penas el 50% de la necesidad. O sea que la situación es realmente muy, muy crítica, que esto de dependencia de combustible es primero, bueno, lo que pueda vender o mandar Venezuela, eso cada día es menos. El gobierno cada día tiene menos dinero, invierte menos. López Obrador de México ha estado enviando, pero también la empresa mexicana incluso tiene pérdidas ella por sí misma, y además nadie puede estar regalando las cosas que es de su patrimonio, ¿no? Además lo van a cuestionar muy seriamente si eso prosigue. Y hay una realidad. Esto nos pertenece, nos compete, es responsabilidad de Cuba, o sea, del gobierno cubano resolverlo, pero bueno, como vemos, todo va para atrás y no sabemos cuándo por fin se tome alguna medida liberalizadora de este país y de esta producción y de este cubano para poder resolver los problemas que es la población la que lo está sufriendo.
Claro, hay que ver la cantidad de personas que escribieron en la página de Facebook de la UNE, o sea, la Unión Eléctrica Cubana, personas que dicen, Antonio Rodríguez, por ejemplo, dijo, este es el invierno, ¿cómo será el verano? José Valdés dijo, excelente, el entrenamiento para enfrentar los apagones del verano comenzó temprano. Y así también opinó Ricardo Lamas y dijo, una copia y pega del año pasado. La pregunta es, ¿cuántos años más? Así están opinando.
Vamos a la próxima.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La preocupación del régimen por la crisis actual ha llevado al diario del Partido Comunista de Cuba a retomar la sección económica con tinta, que se leerá en Granma con carácter semanal. Su primera nota, firmada por Joel Ernesto Marril Domenech, autor de varios textos con propuesta para estabilizar la situación económica y financiera del país, esto fue en septiembre pasado, no pasa de ser una exposición de lo que hay que mejorar. Y no sé, mientras el euro, como dice esta información de 14.5, ya llegó a 300 pesos, el dólar a 290 y tanto. No sé, Miriam, quería preguntarte, ¿está pendiente por parte del gobierno cubano ejecutar lo que planteó en la Asamblea el señor Alejandro Gil, verdad? El intercambio este de o intervenir el mercado informal. Aquí hay cuestiones también que quedaron sobre la mesa.
Sí, el presidente cubano parece que por la situación tan crítica que hay, pero además por la opinión del pueblo, que ellos la recogen constantemente, y me imagino también que los viajes estos meteóricos que él dio en enero para ver los municipios, esto sencillamente no es solo recoger opinión, sino es aplacar la inconformidad, el malestar y lo que está padeciendo el pueblo. Aquí hay una cuestión. Gil dijo todo eso y presentó eso y el presidente dijo, ahora como decían, después de estos viajes y todas estas acciones, que está paralizado, que las medidas se van a tomar cuando haya condiciones para eso. Habrá que ver qué para ellos es condiciones, porque es que aquí en las condiciones que hay realmente es todo muy difícil de llevar a cabo algo que progrese, más todavía si cada día lo que le están exponiendo más coyunda, más limitaciones, y si van a subir los precios, y ¿a dónde, con qué lo va a pagar el cubano si sencillamente la inflación cada día crece más y los salarios y las pensiones bajan? Ustedes ahorita hablaban de que el toque habla de 500 pesos por dólar, eso ellos estiman que sea hasta mediados de año más o menos, uh-huh. O sea, que hay un estimado de que esto va a seguir depauperándose la situación y el peso cubano cada vez valiendo menos. La situación realmente no se resuelve con que hagan programas como para decirle a la gente, mira, los estamos escuchando, estamos recogiendo opiniones, el gobierno está permitiendo que los especialistas opinen. Bueno, pero ¿y eso para qué sirve? ¿Se aplica algo? ¿Realmente alguien le hace caso a eso? Porque ahí lo más increíble es que el presidente ha hecho...
Perdimos la comunicación, sí, con Miriam en La Habana. Casi cerrando la tertulia.
Ya cerrando, ¿no?, el programa. Solamente quería decir que este Marril Domenech, en este segmento de Granma, dijo cómo solucionar los problemas, el problema que hay en Cuba. Dice, con eficiencia interna.
Imagínate.
Es la solución que dio, con eficiencia.
Ay, gracias, Marril. Miriam Leiva, hoy la periodista invitada aquí en la tertulia, y a ustedes también.
Se nos fue al final.